RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Industria al Aire, programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Cadena de Formación Industrial UNAD. Un espacio para fortalecer la competitividad de la industria, dialogando sobre nuevas tendencias y tecnologías. En Industria al Aire, el tema del día.
Un cordial saludo para todos, soy Lady Mildred Rojas, acompañándolos nuevamente en este espacio de Industria al Aire. Hoy con un nuevo tema que fomenta industrias más innovadoras y competitivas. Hoy vamos a conversar sobre una disciplina que se centra en la actividad humana dentro del complejo sistema de entorno hombre-máquina-trabajo, la ergonomía. Para profundizar en este tema, en esta emisión nos acompañan dos invitados. Desde Ibagué tenemos a Ángela María Ospina. Ella es ingeniera industrial, especialista en gerencia en salud ocupacional con 9 años de experiencia en la asesoría, desarrollo e implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en empresas, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Ingeniera, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, Lady. Muy buenas tardes para todos. Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar contigo y con el profe Hernán en este espacio.
Muchas gracias. También nos acompaña, como nos decía Ángela, Hernán Darío Ortiz Salamanca. Él es diseñador industrial, especialista en gerencia en salud ocupacional, magíster en ergonomía y actualmente se encuentra cursando la maestría en educación. Tiene 4 años de experiencia en el sector productivo y es docente del programa de diseño industrial. Profe, bienvenido.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cordial saludo para todos. Muchas gracias por tenerme en cuenta para poder participar en este espacio y poder conversar ese tema tan apasionante y tan interesante que significa la ergonomía para todos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación.
Agradezco a nuestros invitados por su participación en este espacio, por compartirnos pues, sus conocimientos y experiencias alrededor de la ergonomía y su aplicación tanto en el diseño como en la ingeniería industrial. La ergonomía tiene en consideración factores físicos, cognitivos, sociales, organizacionales y ambientales, pero con un enfoque holístico en el que cada uno de estos factores no deben ser analizados aisladamente, sino en su interacción con los demás. Es decir, que la ergonomía aplica e integra conocimientos de diferentes disciplinas científicas. Profe Ángela, cuéntenos en términos más coloquiales qué es esto de la ergonomía. ¿Y en qué aspectos de la vida cotidiana la vemos aplicada o se requiere tenerla en cuenta?
Claro que sí, Lady. Bueno, te puedo contar que la ergonomía es una ciencia resultante de un conjunto de ciencias. Es decir, está compuesta por ciencias como la medicina, la biología, la mecánica, entre otras, que tienen como propósito contribuir a lograr una excelente adaptación o un muy buen nivel de adaptación entre el sistema hombre, máquina y ambiente. Entonces, ¿qué se busca con la ergonomía? Que cuando yo tengo un colaborador, la idea es que el ambiente de trabajo se adapte a las condiciones del trabajador y no al contrario. ¿Esto qué incluye? La iluminación, el ruido, el nivel de ruido, la ventilación, la temperatura y lógicamente también las condiciones del puesto de trabajo. Sin embargo, la ergonomía también se aplica para lo que tiene que ver con el diseño de productos, el diseño de herramientas, el diseño de equipos, buscando también el mismo objetivo, esa adaptación o esa buena adaptación entre el usuario y el producto para que él pueda o cumplir sus expectativas o ser mucho más productivo en el ámbito laboral. Eso es lo que en resumidas cuentas podría decir que es la ergonomía.
Profe, pues de acuerdo a lo que nos mencionas, claramente es importante que todos tengamos un mayor conocimiento sobre esta disciplina tan relevante, no solo pues a nivel de nuestra formación profesional, sino como consumidores de productos y servicios que tienen como ingrediente clave pues este aspecto. Profundizando más en el tema, ¿nos podría brindar una perspectiva general de la relación que existe entre la ergonomía y la ingeniería industrial?
Tendríamos que remontarnos a los padres de la ingeniería industrial, específicamente a Frederick Taylor, a Henry Ford. Digamos que ellos, al buscar en la revolución industrial o en la segunda revolución industrial, buscar potencializar el talento humano, ellos empezaron a estandarizar los procesos de cómo los colaboradores hacían ciertas actividades. Digamos que ahí se pudo poner el sentimiento para lo que hoy en día tenemos como ergonomía. Entonces, en ese momento, ellos, ¿qué buscaban como tal? Ellos buscaban aumentar la productividad del trabajador, cumplir mayores metas de producción y, pues, lógicamente, tener más utilidades para el empresario o para el dueño de la empresa. Entonces, digamos que desde ahí nació la relación de la ergonomía con la ingeniería industrial, porque también es importante tener en cuenta que si uno analiza, la ergonomía ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, a partir de esto que te estoy diciendo, se puede decir que la relación entre la ergonomía y la ingeniería industrial es la siguiente. Se busca que el trabajador tenga condiciones ambientales de trabajo óptimas para poder buscar principalmente dos cosas. Uno, que él sea mucho más eficiente en su trabajo, en sus actividades laborales, que él sea productivo, que le ayude a la organización a ser más eficiente en sus procesos, es decir, hacer más con menos, pero que también se pueda salvaguardar la integridad física, emocional, mental de ese colaborador y que él esté exento la aparición de enfermedades laborales, la ocurrencia de accidentes de trabajo por la exposición a factores de riesgo, bueno, digamos especialmente ergonómicos, que se den por la realización del trabajo para el cual está contratado. Entonces, esa es la relación principal que hay entre la ergonomía y la ingeniería industrial.
Muchas gracias, ingeniera. Creo que nos ha quedado bastante claro. Entonces vemos cómo la ergonomía es un factor de incidencia considerable en la productividad organizacional y tiene un carácter fundamental en la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. Vamos a ir a un corte institucional y ya regresamos con más preguntas para nuestros invitados el día de hoy.
Escucha Umbral Digital. Todos los viernes a las 8 de la mañana. Un programa educativo de encuentro donde hablamos sobre avances en investigación e innovación con tecnologías digitales para la inclusión social. Un espacio para empoderar las voces de todos, docentes, estudiantes, líderes y comunidades. ¡Te esperamos!
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Regresamos nuevamente a Industria al Aire. Hoy estamos conversando con la ingeniera industrial Ángela Ospina y el diseñador industrial Hernán Ortiz sobre la ergonomía y sus campos de aplicación, especialmente en la ingeniería y el diseño industrial. Profe Hernán, ¿qué tal si empezamos hablando de la importancia de la ergonomía en el diseño de productos y servicios?
Claro que sí. Bueno, la ergonomía, su importancia en el diseño, en la concepción, es importante enfatizar eso, que más que el diseño es la concepción, es la producción conceptual de lo que significa un producto o un servicio. O sea, va más allá de lo que yo como consumidor adquiero o uso. Esa concepción puede ir en tres grandes pilares, que es la satisfacción, la calidad de vida y la productividad. Y cuando yo hablo de satisfacción, hablo de que también me siento yo produciendo y usando determinado producto o accediendo a determinado servicio. La calidad de vida, porque pues a medida que las necesidades de nosotros como seres humanos, como sociedades, como comunidades cambian, pues vamos generando soluciones, y a veces es como un dilema también que tenemos los diseñadores, vamos generando también necesidades. Entonces, esa calidad de vida tenemos que garantizarla mediante la concepción, mediante el concepto de elementos, de utensilios, de objetos, de procesos, de servicios que se adapten y suplan esas necesidades o esas determinantes sociales que nosotros mismos nos creamos o que tenemos como seres sociales o seres vivientes. Y el tema de la productividad me refiero a esas mismas comunidades, a nosotros como sociedad, ¿sí? En qué es en lo que nosotros necesitamos avanzar, ir más allá, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la importancia, en sentirnos nosotros con nuestras necesidades, con nuestra calidad de vida a gusto, mediante la fabricación, concepción, producción y uso de cualquier tipo de elemento, producto o servicio. Cuando hablamos de calidad de vida versus satisfacción, podemos ver un ejemplo en un servicio cuando accedemos a servicios de salud, por lo menos en nuestro medio colombiano. Las filas, los formatos, los formularios, las etapas que hay que hacer. Entonces, digamos que desde ergonomía, y hay casos muy interesantes, donde hacemos intervención desde ergonomía para eliminar formatos, para eliminar filas, para eliminar trámites, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de aplicar la ergonomía en un diseño, por ejemplo, de un servicio, en entidades bancarias. A veces los servicios o el acceso a los servicios es demasiado dispendioso y hace que el usuario no sienta esa satisfacción y su calidad de vida, por ende, se ve afectada negativamente. Entonces, esa es la importancia en nuestra satisfacción, mejorar nuestra calidad de vida y mejorar como sociedad nuestra productividad.
Bueno, desde el punto de vista del consumidor, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones puntuales a un consumidor que, por ejemplo, desea adecuar su puesto de trabajo en casa? ¿Qué debe tener en cuenta a la hora de elegir la silla, el escritorio? U otro ejemplo más cotidiano aún, al instalar un televisor, ¿qué aspectos debe tener en cuenta?
Como lo mencionábamos antes y también nuestra invitada, la profesora Ángela, también lo mencionaba, tenemos varias aristas que componen la ergonomía, que son pues, la ergonomía del tipo organizacional, que tiene que ver con, hablábamos de procesos, de hojas de ruta, de paradigmas sociales, bueno, la parte cognitiva que tiene que ver mucho con la psicología y la parte física, es decir, todo lo del ambiente físico, ruido, iluminación, temperaturas. Entonces, juntando todo eso, como usuario, digamos que nosotros tenemos la mayor parte de incidencia en esas decisiones. Entonces, para un televisor, nosotros nos basamos en el gusto. Lo último que uno ve como consumidor es el precio. Entonces, digamos que el tamaño, el color, características físicas, el empaque, la garantía, hablando otra vez de servicios, la garantía postventa, mantenimientos. Entonces, todo eso nosotros lo vamos teniendo en cuenta consciente o inconscientemente a la hora de adaptar nuestras necesidades, de adaptar nuestros puestos de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nuestros gustos desde la parte cognitiva, ¿cierto? ¿Qué nos gusta? Formas, tamaños, olores, sabores, texturas, marcas. Desde la parte física, entonces, revisar esa parte ambiental, revisar nuestros espacios, las medidas de las paredes, las dimensiones de las paredes o de los escritorios donde va a ir, por ejemplo, este televisor. ¿Qué nos conviene más? Si va sobre un soporte a la pared, si va sobre una mesita, una repisa, y eso lo vamos determinando nosotros. Los tamaños, los espacios, ¿cierto? El ruido o el sonido, el volumen, la capacidad de volumen que pueda emitir el electrodoméstico, entonces hay que saberlo ubicar a cierta distancia. Si las distancias varían mucho de acuerdo a las condiciones de las personas, es decir, a su mismo gusto, a su capacidad auditiva. Y hay unas recomendaciones o paradigmas que dicen que quien tiene el televisor del volumen sobre el numerito 14 es porque ya tiene algunos signos de hipoacusia, problemas que afectan la audición. Pero hay personas que lo dejan perfectamente por encima del 14 o por debajo del 14. Entonces, digamos que depende mucho de nuestras condiciones también físicas. Entonces, sabemos cuáles son las dimensiones, los electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares, si es un apartamento, si es una casa, en qué parte está ubicada las ventanas. Digamos que en ese tema de las ventanas frente a la iluminación, sería recomendable dejar una luz natural o una fuente de luz natural de lado, ¿sí? O sea, o perpendicular a la pantalla, no detrás de la pantalla, como también nos han querido hacer creer. La iluminación detrás de la pantalla, ¿sí? No es buena. es recomendable que sea de lado, ¿sí? Que nos llegue por el costado derecho o por el costado izquierdo, bien sea para un plano de trabajo para escribir o para digitar en un computador o para ver el tema de un televisor que emite radiación y que obviamente nos va afectando y se va haciendo acumulativa. Entonces, tener en cuenta nuestros gustos, nuestros espacios y jugar mucho con la luz natural. Esas serían como las recomendaciones que uno como usuario debería tener a la hora de adaptar, ¿cierto? De buscar su satisfacción y su calidad de vida dentro de su entorno, en este caso, del hogar.
Muchas gracias, profe, qué buen ejemplo. Profe Ángela, hace un momento nos dejaste ver un poco de la incidencia de la ergonomía en la productividad empresarial, pero ampliando un poco más de este aspecto, ¿cómo el manejo de materiales en el desarrollo de tareas y las condiciones higiénicas o ambientales impactan la productividad?
Hola, Lady. Sí, bueno, te puedo contar que el manejo de materiales, y si nos enfocamos específicamente, digamos, en un ejemplo, las actividades del sector manufactura, ¿cómo inciden los riesgos ergonómicos, los riesgos higiénicos? Inciden en un 100%. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si hablemoslo puntualmente del manejo de materiales, si los operarios deben hacer una manipulación manual, digamos, entre comillas, levantar cargas, trasladar bulbos, cajas de un lado al otro. Hablando desde el punto de vista biomecánico, si ellos no han sido formados para hacer una buena manipulación de cargas, ahí podríamos estar hablando de que tendríamos riesgos de hernias discales, lumbalgias y trastornos a nivel de columna e incluso también a nivel de extremidades superiores, como lo que tiene que ver con manguito rotador. Y a nivel de piernas, también podríamos tener lesiones en piernas, incluso también varices, si no se hacen unas buenas pausas activas por estar tanto tiempo de pie. Eso en cuanto a los riesgos, el riesgo biomecánico. Si vamos a mirar factores de riesgo higiénicos, aunque el factor de riesgo biomecánico también es un factor de riesgo higiénico, tendríamos, si no tenemos una buena iluminación, pues nuestros operarios podrían empezar a tener enfermedades de tipo visual, fatiga visual, podrían empezar a tener una disminución de su capacidad visual. Si hablamos desde el factor de riesgo físico, ruido, si hablamos del ruido, pues lógicamente empezarían a tener enfermedades a nivel auditivo y principalmente hipoacusia neurosensorial, pero si ellos están expuestos a ruido también podrían empezar a tener manifestaciones a nivel digestivo, a nivel nervioso y a nivel incluso de estrés por el ruido. Si hablamos de temperaturas, si están expuestos a temperaturas extremas, que es otro factor de riesgo higiénico, podríamos estar hablando de una hipotermia o de deshidratación o de incluso choques de golpes de calor o choques térmicos donde ellos tengan que pasar de un ambiente muy cálido a cambios de temperatura extremo, podríamos estar hablando que se podría presentar eso. Y tendríamos también los factores de riesgo químico, que es otro de los factores de riesgo higiénico. Podríamos estar hablando de que se presenten alergias, asma laboral, rinitis, enfermedades respiratorias, quemaduras, donde tengan una exposición tópica con una sustancia química, con un vapor, podríamos estar hablando de quemaduras. Bueno, estaría el riesgo psicosocial también. Si llegan a tener una alta carga laboral, un trabajo bajo presión, una toma de decisiones o incluso monotonía, eso también podría generar en ellos enfermedades, sobre todo de tipo nervioso, de tipo mental, y pues podría también afectar a los trabajadores. Entonces, incide en todo, creería que los riesgos higiénicos presentan una alta incidencia. Y eso que lo estamos hablando solamente desde el punto de vista del área de producción, esa misma proyección que hice ahorita se puede trasladar al área administrativa y al área de servicios. Esa es la incidencia de los factores higiénicos en la actividad de manejo de materiales, por ejemplo.
Muy bueno, profe, claramente pues la ergonomía no solo es relevante pues en el ámbito empresarial y laboral, sino en general en la salud y el bienestar de las personas como agentes consumidores de productos y servicios, como hablábamos ahorita. Vamos a un corte institucional y al regreso nuestros invitados nos contarán más detalles asociados a la aplicación de la ergonomía.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red,
pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Retomamos nuestro programa Industria al Aire para que en este último segmento hablemos de los riesgos asociados a condiciones ergonómicas desfavorables. Ingeniera Ángela, ¿cuáles son comúnmente los riesgos asociados a la ausencia de condiciones ergonómicas óptimas en los puestos de trabajo? ¿Hay algunos índices relevantes que pueda compartirnos el día de hoy que nos den un panorama general?
Claro que sí, Inge Lady, te puedo comentar que los factores, o sea, las consecuencias de los factores de riesgo asociados al riesgo ergonómico son las enfermedades laborales, principalmente las enfermedades laborales asociadas a los desórdenes musculoesqueléticos. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo comúnmente asociado al factor de riesgo ergonómico es el factor de riesgo biomecánico, que es el que tiene que ver con nuestro sistema musculoesquelético. Sin embargo, no quiere decir que la iluminación, el ruido, las temperaturas, el factor de riesgo químico, el factor biológico y el psicosocial, como lo vimos en la pregunta anterior, no tengan que ver, tienen que ver con la ergonomía, o sea, están todos relacionados. Lo que pasa es que el que los representa más o el que relaciona más la gente es el biomecánico. A nivel de los desórdenes musculoesqueléticos, te puedo contar que a nivel mundial es una de las principales causas de enfermedad laboral y de incapacidad. Por ejemplo, tenemos que en el año 2009 encontré unas estadísticas que en Estados Unidos entre el 29 y 35% de las enfermedades y accidentes laborales tenían que ver con desórdenes musculoesqueléticos. En Inglaterra también se decía que aproximadamente por esta época el tratamiento de los desórdenes musculoesqueléticos costaba alrededor de 15 millones de libras en la población trabajadora. En Finlandia, el 28% de las enfermedades laborales están relacionadas con desórdenes musculoesqueléticos y en España el 32%. De acuerdo con unas estadísticas presentadas por la Organización Mundial del Trabajo, ellos manifiestan que a 2020, 170 millones de personas tienen enfermedades con desórdenes musculoesqueléticos, que 568 millones de personas a nivel mundial sufren de dolor lumbar, de trastornos y por lo tanto, también manifiestan que el trastorno musculoesquelético es la principal causa de discapacidad en el mundo y la causa mayor de discapacidad en 160 países. Entonces, como podemos ver, el desorden musculoesquelético representa una estadística altísima o tiene una altísima incidencia en las enfermedades laborales y accidentes laborales a nivel mundial y por ende genera costos en su tratamiento y lógicamente en la indemnización de aquellos trabajadores que tengan alguna incapacidad permanente parcial o que incluso tengan una invalidez por este tipo de patologías.
Qué concluyentes cifras, profe Ángela. Sería interesante también revisar bajo las nuevas condiciones laborales que nos ha dejado la pandemia. Me refiero pues específicamente al trabajo en casa. ¿Cómo ha sido este comportamiento? ¿Se ha conocido quizás cifras que podamos destacar en este contexto, profe Hernán?
Claro que sí. Bueno, lo interesante a destacar es esto. Nosotros estamos en todo el mundo volviendo, saliendo, bueno, no está experimentando una pandemia que nos cogió por sorpresa a todos. El mundo no estaba preparado para eso e inevitablemente hay que asociarlo a cualquier tema, disciplina, desde lo político, social, económico, académico, y pues el tema que estamos revisando el tema de enfermedades o de aplicación de la ergonomía a la industria, no es la excepción. Tenemos, más allá de los accidentes o de los eventos que puedan ocasionar alguna lesión, tenemos que referirnos desde la ergonomía más a tener en cuenta que los desórdenes musculoesqueléticos son acumulativos, es decir, que se van generando poquito a poco. ¿De qué depende que esa acumulación sea mayor o menor en alguien, en un trabajador o en una persona o en otra? O sea, inciden muchísimos factores, las características físicas y fisiológicas de cada persona pues determinan eso. Puede ser que una carga de 8 horas en oficina a una personita de 52 años la afecte diferente, de hecho lo va a hacer a alguien de 25, 26 años, ¿cierto? Entonces, respecto a las cifras, tenemos que de 2020 a 2021 la tasa de enfermedad laboral en Colombia bajó más o menos en, por cada 100 habitantes, habían 50, la mitad estaban enfermos en 2021, detectados como enfermos en 2021, perdón, en 2020, en 2021 bajó más o menos a 34 personas. O sea, la tasa de enfermedades bajó pues porque estábamos trabajando en casa. Sin embargo, esa tasa de enfermedad a nivel general desde lo laboral disminuyó. Sí tuvimos aumentos del 52% en enfermedades musculoesqueléticas o en desórdenes musculoesqueléticos. Es decir, que el trabajo en casa, en cualquiera de sus modalidades, trabajo remoto, teletrabajo, trabajo en casa, afectaron de manera negativa la salud osteomuscular. Y si queremos también asociarlo a la salud mental de los trabajadores o de la sociedad. Sí, quiero hablar, obviamente en Colombia no fue la excepción, pero a nivel social, sociedad general, nos afectó. Entonces hubo aumento del 36% de dolencias o de afectaciones en columna, ¿sí? A todos sus niveles de columna. En miembros superiores o en brazos también hubo un aumento más o menos del 49% también. Porque el trabajo en casa, trabajo remoto, teletrabajo, empezó a combinarse con las actividades domésticas. Entonces, como no estábamos preparados, no teníamos una hoja de ruta, no teníamos una ergonomía organizacional predispuesta, entonces empezamos a combinar estas actividades, estas tareas para las cuales ni biomecánicamente, es decir, ni fisiológicamente, ni mentalmente estábamos listos. Entonces, es preocupante ver ese aumento, ¿cierto?, de las dolencias musculoesqueléticas y que se están acumulando, como les decía ahorita, en un menor tiempo. Ese es otro factor. Antes estaban más o menos demorando 2 años, 2 años y medio. Ahorita lo estábamos viendo en 6 meses, máximo 10 meses. Entonces, esas cifras, esas variables nos dan una luz de alerta, ¿cierto?, sobre, bueno, ya que nos llegó esta condición, esta novedad a nivel social mundial, ¿qué estamos haciendo? Y que quede como esa pregunta abierta a nivel organizacional, industrial, académico, político, insisto, de qué estamos haciendo y cómo nos estamos preparando frente a lo que se viene ahorita, que es estas modalidades de trabajo. Si las vamos a tomar, si las vamos a combinar, si las vamos a dejar. Entonces, sea cual sea el escenario, tenemos que empezar a revisar esas cifras, revisarnos nosotros y saber desde nuestra perspectiva personal e individual, qué es lo que estamos haciendo para que esas cifras no se sigan aumentando, teniendo en cuenta que el aumento de una enfermedad laboral pues significa un coste económico para uno como personita afectada, para su núcleo familiar, para su empresa, para su EPS, para su ARL, para todo un sistema de salud pública, ¿cierto? Entonces es como la invitación a empezar a trabajar sobre la prevención de la aparición de estos desórdenes o enfermedades a nivel musculoesquelético.
Qué importante reflexión, profe. Pues precisamente respecto a eso estuve revisando el tema y a nivel internacional se lleva mucho tiempo hablando de ergonomía y regulando su aplicación. De hecho, existen organismos internacionales enfocados específicamente en emitir estándares en este aspecto. Pero, ¿cómo vamos en Colombia en este aspecto de regulación, profe Fernando?
A nivel internacional tenemos referentes como Suecia, Finlandia, sobre la aplicación de la ergonomía. Canadá también en una menor escala, y a nuestro nivel latinoamericano, Chile es como nuestro referente más próximo o como nuestro ejemplo a seguir. Tenemos la Asociación Internacional de Ergonomía, que es la que empieza a regular y a generar herramientas ¿cierto? Para la evaluación de todo este tipo de factores musculoesqueléticos, con una gama amplia, muy, muy variada de estas herramientas de aplicación para poder evaluar estos riesgos. A nivel Colombia podríamos decir que no vamos, que no estamos, ¿sí? No tenemos una regulación exacta, estricta, lo cual nos deja un vacío frente a la atención y el tema de prevención del que les hablaba ahorita. No tenemos normas que nos regulen, que nos sugieran exactamente qué hacer y sobre todo cómo hacer frente a este tipo de escenarios. Hay ejemplos muy interesantes también, como les decía, en Canadá rápidamente. Nosotros en Colombia tenemos una organización en las empresas de talento humano, donde el coordinador o jefe de talento humano es el que direcciona o dirige muchas herramientas o muchas ramas, entre ellas seguridad en el trabajo, bienestar, contratación, bueno, depende de la organización, pero siempre bajo la batuta de talento humano. En Canadá la organización de ellos es diferente. La máxima figura es el ergónomo, ¿sí? Es un ergónomo del departamento de ergonomía, la oficina de ergonomía, y de ahí se desprenden muchas ramas y pues obviamente ese nivel estructural, no digamos que sea mejor que el de nosotros, es diferente, pero ha mostrado resultados mucho más eficientes. No quiero decir que se le quite, se le cuestione el trabajo a ingenieros, administradores, psicólogos que tienen a su cargo ese tipo de departamentos, pero sí valdría la pena hacer este tipo de pilotos donde el generador sea o la máxima referencia a nivel organizacional de talento humano y seguridad en el trabajo sea un departamento de ergonomía. Nosotros tenemos en Colombia lo más próximo a una regulación frente a ergonomía a nivel legal es la resolución 2646 de 2008, la de riesgo psicosocial, donde por ahí mediante su batería o mediante sus formularios de evaluación en alguno contempla la evaluación del puesto de trabajo, pero esa evaluación se torna un poco más subjetiva, entonces es mucho más difícil de evaluar. No tenemos más referentes legales, tenemos normas técnicas colombianas o NTCs, sí tenemos más o menos unas 15, 18 normas técnicas colombianas que nos sugieren qué hacer y cómo aplicar la ergonomía. Pero si una resolución, una ley, un decreto, vemos que es muy difícil que una organización la implemente o la cumpla, a pesar de ser de obligatorio recorrido en la organización, pues una NTC es mucho más fácil que la empresa la deje de lado o le haga el quite, se haga el de la vista gorda para poderla aplicar. Entonces, si es una necesidad urgente a nivel de salud pública, insisto, es de seguridad y salud en el trabajo, a nivel organizacional y a nivel de sociedad. La OCDE solicita dentro de sus apartados que se le dé especial atención a este tema de la ergonomía dentro de su interacción con temas de salud, de fisioterapia, ¿cierto? Porque eso garantiza la calidad de vida de la gente, de su sociedad. Entonces estamos muy, muy lejos de esas organizaciones internacionales, de esos países que nos lleva una ventaja en lo que yo les comentaba o compartí al principio, de una concepción general, concepción social general de lo que es la ergonomía. Entonces estamos muy, muy atrás en una legislación a nivel de ergonomía en nuestro país.
Muchas gracias, profe. Bueno, sin duda hay un reto y una tarea pendiente, una deuda, ¿cierto?, del Congreso y bueno, de las instituciones que tienen dentro de su misión la regulación, como tú decías, del aspecto de salud pública. Y bueno, antes de finalizar este programa, profe Ángela, ¿podría comentar con nuestra audiencia, desde su experiencia docente y profesional, cómo consideras que se fortalecen los perfiles profesionales en el sector industrial de nuestro país al desarrollar competencias en ergonomía?
¿Cómo se fortalecen los profesionales con la ergonomía? Sencillo. Al aprender ergonomía, los profesionales aprenden a ser primero mucho más empáticos con su entorno, porque aprenden a observar y a analizar los factores de riesgo que están incidiendo en su equipo de trabajo o en su área de trabajo, ¿sí? Porque la ergonomía pues se puede aplicar tanto a nivel individual como también pues a nivel de un proceso o de un área de una organización. Entonces les permite tener una mayor capacidad de observación porque al identificar los factores de riesgo, eso les implica ser más analistas, más detallistas con su entorno, desarrollar capacidad de análisis, de poder identificar factores de riesgo, y también los lleva a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque cuando se está analizando un puesto de trabajo desde el ámbito de la ergonomía, se debe interactuar con el colaborador o con la persona que desempeña la actividad, y eso nos lleva a establecer una relación con esa persona, a conocer su proceso productivo para poder tener en cuenta o poder hallar esas soluciones que nos van a permitir mitigar esos factores de riesgo ergonómico. Y adicionalmente nos permite trabajar en equipo, porque la mayoría de las veces se hallan soluciones conjuntas entre la persona que es responsable del proceso que se está analizando y, como lo decía el profe Hernán, el ergónomo o el responsable de seguridad en el trabajo o el jefe de área, e incluso muchas veces la persona responsable del proceso, del puesto que estamos analizando, nos da la solución a nosotros, y nosotros lo que hacemos es en equipo pulirla para poder buscar una mejor solución. En otras ocasiones sí, la persona que está haciendo el análisis del puesto de trabajo puede hacer la recomendación de la solución. Entonces, nos lleva a trabajar en equipo, nos lleva a tener una comunicación asertiva, nos lleva a identificar los factores de riesgo de nuestro entorno y nos lleva también a proponer soluciones, porque en la ergonomía también debemos muchas veces ser recursivos en buscar opciones, en diseñar alternativas, soluciones para poder hacer los puestos de trabajo mucho más adaptables a las condiciones antropométricas de los trabajadores y a las condiciones de la tarea que se va a diseñar en el mismo o de los equipos que se van a usar. Entonces, pienso que esas competencias que desarrollan los profesionales son sumamente importantes, no solo por el ámbito de la ergonomía, sino que para uno desarrollar sus actividades a nivel profesional requiere de estas habilidades o de estas competencias para poder cumplir con sus resultados, obviamente complementado con otras habilidades duras y habilidades técnicas, que es así, obviamente pueden variar de acuerdo con la actividad que haga la persona. Pero en conclusión, para mí sería trabajo en equipo, recursividad, creatividad, capacidad de análisis y capacidad de observación.
Bueno, pues con esta reflexión que nos trae la profesora Ángela, llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestros invitados por ayudarnos a comprender claramente qué es la ergonomía y en qué aspectos cotidianos y campos disciplinares podemos ver su aplicación, y finalmente pues cómo una adecuada aplicación de esta puede contribuir a mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores y personas en general. Agradecemos a todos por continuar escuchando Industria al Aire y los invitamos a seguir conectados con el programa semana a semana para continuar aprendiendo y profundizando sobre tendencias que promueven industrias más innovadoras. Los esperamos la próxima semana con más invitados y temas de interés.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.